minutos. Vea la lista, Juan, de quienes quieren la constituyente. Las FARC, es decir, fuera de Vivian Morales, que es la que la propone oficialmente, que es la que va a presentar el proyecto de ley. La constituyente la quieren las FARC, y por razones diferentes. La constituyente la quiere el uribismo. Obviamente usted supondrá que por razones diferentes. La quiere Alejandro Ordóñez, como acaba de decirlo él aquí. La quiere Piedad Córdoba. La quiere, bueno, un poquito menos enfático, Humberto de la Calle, que dijo ayer, cuando le preguntaron, dijo, yo no la descarto. ¿No? Que está en plan de miremos, a ver si es necesario, evaluemos. Así que hay diferentes aproximaciones a la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la posibilidad que se abre producto de todos estos temas de corrupción?
Pues yo conozco uno que la quiere hace muchos años, que se llama Juan Lozano. Yo creo que el sistema político está bloqueado. Se ha demostrado que con este sistema político no somos capaces de acometer las grandes transformaciones que requiere Colombia. Mire el listado de las reformas que requiere Colombia que naufragaron en este Congreso, que no las pudo hacer. Es el listado de las urgencias de Colombia. Y en materia política, el Congreso no va a corregir sus propios vicios. Por eso se necesita una constituyente. La constituyente del 91, Néstor, que cumplió con unos propósitos muy importantes, sobre todo en materia de derechos humanos, falló, fracasó en lo que tenía que ver con el cambio del sistema político, porque De la Calle y compañía se asustaron cuando vino el verdadero momento del relevo. Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Revocaron el Congreso y luego se murieron de miedo y permitieron que la clase política revocada volviera a sentarse en sus curules. Entonces hay que aprender pero de la
revisión
de la
historia,
recoger lo bueno de la
Juan.
Constituyente del 91.
Pero sabe, Juan,
recoger
esa,
lo bueno de un proceso de esos.
Esa es una sospecha, esa es una sospecha que yo tengo. Volvemos a hacer una reforma, se hace una asamblea constituyente, se patas arribea todo esto. Y después elegimos a los mismos. O sea, ¿usted cree
no,
que Andrade...
No, elegimos los ciudadanos, no las los que
reglas,
estaban en el gobierno.
Las reglas,
Juan, ¿no?
¿Cómo van a cambiar, cómo van a limitar la participación
de
los mismos?
Sí, no. La ¿será que hay que poner, hacer una lista negra? Estos no le gustan a Juan Lozano, y si los eligen, no. Dice que fue que a unos señores les dio miedo.
Es que, no, pues es que se murieron del pánico. La historia va a ser en ese punto, la historia tiene que ser justa con De la Calle. Le tiene que reconocer sus logros, pero le tiene que señalar sus debilidades. Y ahí hubo una debilidad.
Pero si le eligieron los ciudadanos,
Juan. Estaba acorralada porque la habían revocado, se asustaron y le volvieron a entregar el poder de Colombia.
¿Pero
entonces,
quién?
Lo que yo
pero,
creo,
Juan,
Héctor,
¿quién?
Juan,
¿qué podría haber hecho de
es
la calle?
Que
pero
seamos rigurosos.
Perdónenme,
esto no puede ser.
El punto correcto de eso es una constituyente acotada. Con un mandato específico.
No, pero es que estamos hablando
que no
de otra cosa. O vamos a dejar pasar las
y
mentiras
con
así.
Con unas reglas de juego que garanticen que ese proceso de elección no está capturado por la clase política. ¿Y de eso de qué depende? De unas reglas de financiación, de unas reglas de postulación y de una desvinculación de los procesos de mermelada en las fuerzas políticas. Yo creo que eso es lo que se necesita. Si no, lo que seguimos es en pañitos
Juan,
de agua tibia.
No,
nos han dicho, no, es que hay que conformarse con este sistema porque eligen los mismos.
¿Qué
no,
garantiza
hay que
ustedes,
cambiar esta clase política?
A ver, dígame esto, Juan, ¿qué garantiza que ustedes que quieren la constituyente? Le voy a dar un dato antes de hacerle la pregunta. Encuesta que hicimos desde ayer sobre qué piensan los colombianos de una constituyente. Hay más de 13.000 votos en este momento, que es un número importante, ¿cierto?, para un sondeo. 64% de los colombianos quiere una asamblea constituyente. 36% de los colombianos no quiere. Es decir, Juan, dicho que usted está con la mayoría, ¿qué garantiza que al final, después de la constituyente, no van a seguir exactamente como dice usted, después de la constituyente del 91, los mismos con las mismas?
Por eso hay que definir la regla. Yo no estaría de acuerdo en una constituyente que se elija igual que este Congreso a punta de mermelada. Yo lo que pienso es que si realmente los ciudadanos en Colombia mayoritariamente tenemos el propósito y sentimos la necesidad de que haya un relevo en la estructura de la clase política, hay que pedir una regla de juego distinta por la financiación y por el tipo de campaña. Y eso permitiría que gente que hoy tiene vedada la llegada al Congreso, porque con estas reglas cualquiera de nuestros oyentes que quiere ser senador de la República o representante o concejal de una ciudad difícilmente llega, y eso tiene que ver con la financiación, con el acceso a bienes bienes públicos y con la forma de postulación de los candidatos. Con un mandato, cambiar este incesto entre sistemas, entre ramas del poder público, darles
una demagogia,
acotarlo en lo judicial y en lo político.
A ver.
Esa es la manera, si no, aquí seguiremos eternamente reproduciendo.
Riveros, el señor Héctor Riveros dice que eso es demagogia.
Es pura demagogia porque...
¿Por qué?
Porque la verdad es que, pues, obviamente, los ciudadanos eligen con las mismas reglas a quien los ciudadanos quieren, y el problema es que, como dice Juan, aun cuando las afirmaciones que hace son mentirosas en relación con la responsabilidad histórica de por qué no hubo renovación política después de la Constitución de 1991, pues la verdad es que efectivamente no la hubo. Y no la hubo porque los ciudadanos siguieron eligiendo a los mismos. Y no solo por las reglas, porque es que las reglas son relativamente iguales a todos. No, es porque hay un sistema político que realmente no rechaza la corrupción. Pero, aquí hay un problema de responsabilidad ciudadana. Los ciudadanos colombianos terminan eligiendo a personas cuestionadas o a sus reemplazos, familiares, etcétera, a sabiendas de que están cuestionadas. Y no, como dice Juan, digamos, con el mandato romántico de renovar a la clase política. No, con el mandato absolutamente práctico de garantizar favores e intercambios, Néstor, clientelares, que son los que garantizan la reproducción de la clase, Néstor, política en Colombia.
Mire lo que pasó, y yo con respeto le digo a mi amigo el doctor Riveros que la historia no miente. El proceso es el siguiente.
Son los que
viene la séptima, papeleta. En lo que el doctor Riveros cumplió un papel muy importante. Se contabiliza, Gaviria decide convocar la asamblea, y la asamblea revoca el Congreso. Y dice, no más este Congreso corrupto. Lo que vino después fue dramático porque eligieron a los mismos y a unos peores. ¿Y qué pasó ahí? Que es donde yo digo que vino la falla. Que las reglas de elección del nuevo Congreso fueron un homenaje a los revocados. Porque De la Calle y compañía se murieron de miedo porque decían, entonces lo que sigue es una revocatoria del presidente Gaviria. A la Asamblea no se le puede seguir dando largas. Entonces, inhabilitemos para ir al Congreso al tanque de renovación política que era la Asamblea Constituyente. Los constituyentes no podrán ser congresistas. Y luego inhabilitaron también a quienes eran el tanque generacional de renovación, que eran los funcionarios jóvenes y nuevos que habían llegado con la idea de bienvenidos al futuro.
¿Quiénes quedaron?
Los mismos y con las mismas reglas. Entonces lo que hay que hacer es aprender de esas
elecciones. ¿Por qué los jóvenes quedaron inhabilitados? Al contrario.
Porque las reglas que aceptó el gobierno, que aceptó el doctor De la Calle, acordado con el doctor Alfonso López Miquelsen para hacer la operación Avispa,
era una regla que era obvia.
Quedaban inhabilitados.
Que era que había que inhabilitar a los constituyentes, porque ni más faltaba que los constituyentes rebajaran al Congreso para elegir ellos.
Pero los constituyentes no eran jóvenes, no eran la renovación de la política. Alfonso Palacios Rudas, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Lleras de la Fuente.
Y la elección prácticamente la había ganado el M-19.
Era tan importante lo que estaba sucediendo en materia de renovación política que era la primera vez que el bipartidismo perdía una elección. Esa lista, con gente maravillosa y con gente regular, pero esa lista del M-19 cumplió con el propósito histórico de ganarle por primera vez una elección al bipartidismo tradicional.
Está escribiendo.
Y luego le sofocaron ese cambio.
La directora de la MOE, que era muy activa en el movimiento de la séptima papeleta. Entonces,
dice Alejandra Barrios en este momento, constituyente, la pregunta a hacer es si congresistas estarían habilitados para candidatizarse. Por eso digo, es que si los constituyentes van a ser Andrade y compañía, y entonces que metemos a Bustos también de constituyente.
Néstor, mire, es lo mismo que pasó
en el 91, pero al revés.
Venga, denos un chancecito por este lado también.
Señor, entonces Néstor, voy aquí por este lado.
En el sentido de decir una cosa, y es que
usted
hoy
está
es imposible, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con la constituyente porque creo que es el único camino. Y yo sí no estoy de acuerdo con lo que anuncia Héctor achacándole la responsabilidad a los ciudadanos por quienes eligen. Sin duda los ciudadanos están metidos en este problema por cuenta del desorden institucional que lo único que hace es incentivar comportamientos perversos. La gente termina votando por montones por cuenta de los mercados que les entregan los que terminan beneficiándose de los cupos indicativos pagados por votar como el gobierno de turno les dice. Si usted transparenta el presupuesto, se acaba la mitad de la plata para la corrupción, que se destina vía auxilios parlamentarios por cuenta de los alcaldes, socios,
Nicolás,
de los parlamentarios.
¿Cuántas veces, Nicolás, hemos enterrado los auxilios parlamentarios? no, o los varias, cupos indicativos, varias,
pero hasta
cualquiera,
pero es que eso también lo eso lo legalizó la Corte Constitucional en una sentencia de 2001 donde no fue capaz de verlos, o de 2002. Entonces, yo sí creo que aquí hay un bloqueo institucional, porque el único problema que tenemos no es el de la justicia. Acaba usted de terminar una entrevista con el Procurador General, en donde el problema no es este procurador o el anterior, sino todos los que han venido, porque todos han operado sobre las mismas reglas de juego. No, vaya, sí, usted, sí, ve, sí, a ver qué es lo que está pasando en la Contraloría. Sí. Mire usted cuál es el rol hoy que cumplen los departamentos. Se convirtieron, fue en tesorerías del Gobierno Nacional, y los presupuestos de inversión de las gobernaciones son un absoluto chiste. Las corporaciones autónomas regionales, la Comisión o la Autoridad Nacional de Televisión, la Corporación del Río Magdalena, la connivencia del Congreso y el Ejecutivo, en donde el 90% de las normas que se aprueban son las que promueve el gobierno, ninguna de interés o de iniciativa parlamentaria. La posibilidad de tramitar una norma en oposición al gobierno es una imposibilidad material. Los partidos políticos no tienen cuadros, no tienen programas, no tienen ideas, no tienen afiliados. Esas son las reglas de juego que puede establecer una nueva
constitución. ¿Y usted cree que de la noche a la mañana nos vamos a volver serios?
No, no, no es de la noche a la mañana.
Por esa razón, por esa razón que usted dice esto,
hay que llegar.
Nos vamos a volver serios.
Pero tenemos que. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos ahora es tan bueno como para dejarlo.
No, no, pero es que el problema
es que toca cambiar a las personas. Es que las personas no cambian por una razón. Porque las reglas institucionales no lo permiten. Dígame usted, le voy a poner un ejemplo. Para hacerse representante de la Cámara en el Departamento del Amazonas necesita mínimo 2.500 millones de pesos. Dígame qué persona puede aspirar a esa dignidad sobre la base de esa inversión si no pretende después recuperarla cuando los salarios acumulados, si no se gastara un peso, ni siquiera llegan al 50% de eso. Entonces, eso no es real. Usted no puede pretender que la política cambie si las reglas para hacer la política siguen iguales. Ni usted puede pretender que los procuradores sean santos cuando los que compiten por la procuraduría todos tienen que fundamentar su campaña en un ejercicio de mermelada judicial. Y lo que pasa en la judicatura es igual, y lo que pasa en la fiscalía es igual. Entonces, aquí sí hay una dificultad.
¿Cuál es la pregunta,
institucional,
Aurelio?
Premia el comportamiento irregular y no el comportamiento ejemplar, Néstor.
¿Cuál es la evidencia, Néstor? La evidencia es que cambiamos siempre para peor. No nos olvidemos de un hecho que vale la pena tener en cuenta. Ha habido 34 reformas a la constituyente, a la constitución del 91. 34, o sea, que incluso hacen una constitución y después vuelven otra. Hoy hay otra constitución distinta a la del 91. Aquí lo que hay es todo un sistema político, económico y de un diseño social absolutamente corrupto, desequilibrado, inicuo. Y el país tiene que cambiar. Yo no estoy de acuerdo con Nicolás. El país tiene que cambiar, sí, instituciones con un diseño mucho más democrático y transparente, pero también las personas hay que cambiar. Los que han ejercido el poder en los últimos 25 años han demostrado, mire lo que nos llevaron. Entonces hacemos otra constituyente con los mismos, que porque lo que no les permite son las reglas. No. Y la constitución que hagan, después le meten 35 reformas y la adecúan como un sastre, le van cogiendo el vestido y como un sastre lo van cuadrando para que gente como Bustos haga lo que quiera, para que gente como Ordóñez haga lo que quiera, porque si hizo lo que quiera, fue destituido por violar las reglas de la elección, de su propia elección, y ahora se pone bravo cuando se le recuerda, para que ese tipo de personas puedan ser derrotadas políticamente y pueda el país construir una estructura y una arquitectura de nación totalmente diferente. Pero elegimos una constituyente, hacemos una constitución, incluso acotada, como dice Juan, restringida la reforma a la justicia, y a los 10 años tenemos 38 reformas que la vuelven una constitución desastre.
Oiga, Néstor,
a la medida de los que gobiernan el país.
Oiga, Néstor, yo me
pregunta
opuesto
para los oyentes sobre la constituyente, si les parece que la constituyente es la solución. Una nueva constitución quiere decir la solución a los problemas. Andrés está escribiendo a este mensaje, es para usted, Juan, Joselito Guerra. ¿Se acuerda de Joselito Guerra?
¿Cómo no? ¿Proceso 8000?
Senador que fue condenado en el proceso 8000.
Hermano de la candidata del uribismo, María Rosario Guerra.
Y dice, del senador Antonio Guerra. Del
le dice
Maricano.
Juan, lo propusimos hace 2 años, nos cayeron rayos y centellas, porque supuestamente era abrir la reelección de Álvaro Uribe. Bueno, también
era, también, y tenía,
también había un poquito de
solapado. Y sigue, claro, siendo, yo creo, Néstor.
Mira,
porque mire, esa es una de las razones por las cuales durante tanto tiempo, Néstor, yo me he opuesto a lo de la constituyente. Desde hace más de 10 años que vienen con eso, Y me he opuesto por dos razones. Primero, Néstor, porque yo coincido con Aurelio en que el cambio de normas no va a cambiar al país. Sí, probablemente hay unas normas que necesiten cambiarse, pero no para erradicar la corrupción, limpiar el sistema político. Esas son expectativas completamente exageradas. Sí es cierto que hay unos asuntos de bloqueo institucional, sí es cierto que hay unos incentivos perversos y hay que cambiarlos, pero eso no va a transformar a Colombia de la noche a la mañana. Y segunda razón por la cual yo me he opuesto a la constituyente y por la cual sigo siendo escéptico antes hoy, porque veo que esas propuestas coinciden con intereses particulares o con intereses políticos de otra naturaleza.
Ah, bueno, eso sí.
¿Para qué quiere Vivian Morales constituyente? No es para reformar la justicia, es para excluir a todas las personas que no coincidan con su concepto religioso de familia. ¿Para qué quiere el uribismo constituyente? Para abrirle las puertas a la reelección de Álvaro Uribe.
¿Y para qué quieren las FARC constituyente?
¿Para qué quieren las FARC constituyente?
Para la senadora Vivian ya lo acaba de decir en la entrevista que le hicimos aquí. Ella comenzó diciendo que había que reformar la justicia, etcétera, y terminó diciendo que la tutela congestionaba mucho los juzgados.
Y eso que había que reformarla.
Y eso termina en que hay que recortar los poderes de los jueces en materia de tutela, que es por la vía por la cual se le ha dado derechos a las minorías.
Sobre constituyente lo voy a leer en los próximos minutos. Juan, la última, 7:29.
Néstor, debe partir de un reconocimiento. Este Congreso de hoy no es capaz de autorreformarse en serio, profundamente, como lo requiere Colombia. Con este Congreso, con esta forma de elección de congresistas, el país deja de ser viable. No es posible seguir con esta corruptela, con este modelo, con este sistema. Y se lo digo después de haberlo pensado durante años y después de haberlo vivido en la angustia que uno siente por lo que le está pasando a una Colombia que requiere cambios y en el Congreso se bloquean. Y sobre todo en lo político. Entonces, como el Congreso no se va a autorreformar, hay que garantizar que alguna instancia legítima que derive de los ciudadanos con una regla de elección diferente pueda poner gente distinta que cambie esta regla que hoy está asfixiando a Colombia. Si quieren, pónganle todas las limitaciones. Yo tampoco estaría de acuerdo con que la constituyente fuera para revivir la reelección. Prohíbanlo, acótenla, limítenla, pero no le nieguen a Colombia la posibilidad de que nos sacudamos de este sistema que está matando al país de corrupción.
Sobre constituyente, en segundos ampliamos las noticias. Iberia está anunciando esta mañana una decisión administrativa para sacar a casi 1,000 personas de su nómina. Hay defensas y correcciones a lo que dijo el presidente Donald Trump sobre el racismo en Charlottesville. Ampliamos estas noticias de Colombia y el mundo en segundos en Mañanas Blue.